comunícate con nosotros. Escribinos a animalesenlaradio@gmail.com. Y seguimos en Estación Animal, comunícate con nosotros a animalesenlaradio@gmail.com. Y como este tema nos interesa y mucho, no vamos a perder tiempo y vamos a empezar a hablar de esto, porque antes de darle la bienvenida a nuestra entrevistada del día de la fecha, vamos a comentar una nota que salió en muchos portales de internet que se titulaba Europa suaviza la ley de animales en laboratorios. Cuando leímos este título, muchos nos pusimos contentos pensando que esto quería decir que los animales de laboratorio iban a dejar de sufrir atrocidades a la hora de probar tanto productos de belleza, medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, y a grandes rasgos, para hablarlo así prontito y no tener esperando a Ana María en el teléfono, esto quiere decir que se va a suavizar la ley para que los laboratorios puedan seguir trabajando con animales. Y que en lugar de que ellos experimenten un dolor suave, pasen a experimentar un dolor moderado. Esta nota es bastante larga, pero a mí lo que me pareció rescatar en un primer momento es esto. No se suaviza la ley para que no se lastime a los animales. Se suaviza la ley para que los laboratorios los puedan seguir usando, cosa que nos parece una barbaridad. Y para eso estamos en comunicación con Ana María Boglio. Ella es abogada, escritora, fundadora y directora de ANIMA, que es Ética para los Derechos de los Animales. Vamos a darle la bienvenida. Buenas tardes, Ana María. ¿Cómo estás?
Hola, Malena. ¿Cómo estás? Gracias por el espacio.
De nada. Es un placer. Y ya mismo vamos a hablar de este tema que nos interesa y no mucha gente lo sabe. Queremos hablar de esto que es tan eso que en realidad es una atrocidad. Queremos hablar de la experimentación de los animales de laboratorio. ¿Qué es lo que sufren ellos? ¿Por qué lo hacen? El micrófono es suyo, señora.
Bueno, mira, vos partiste de la base de tomar esto que está pasando en Europa. Uh-huh. Y en realidad estas atrocidades se dan en todas las explotaciones animales que usan a los animales, ¿no? Sí. Incluso en este caso los procedimientos de rutina como punciones, extracciones, inyecciones, sondeos y manipulaciones continuas que se hace para la exploración de medidas corporales ni siquiera son considerados como parte del sufrimiento que se les impone a los animales. Estas reformas de las que vos hablaste son parte de la llamada Agenda del Bienestar Animal. Uh-huh. Que concertan los experimentadores que quieren continuar con la experimentación, con los gobiernos, con los laboratorios que financian las investigaciones y con los grupos también animalistas que son partidarios del bienestar animal, es decir, que no cuestionan el uso, sino el tratamiento, la manera en que ese uso se hace. Y también por algunos grupos que se autotitulan abolicionistas, pero que eligen esta vía práctica, que vos fijate que ha hecho que ha habido un incremento del 21% de experimentación con animales en Gran Bretaña, si tomamos el periodo 1997-2007, uh-huh, bajo estas normas. Estas reformas son las que se encuadran dentro de las llamadas 3Rs, que es un trío propuesto por los experimentadores Russell and Barch en el año 59, y cuyo objetivo era convertir a la experimentación en animales en un arte, porque ellos la consideraban necesaria. No como dice por ahí, que leí en un portal de internet, que la intención de Russell and Barch era eliminar la experimentación con animales. Todo lo contrario, lo que querían era utilizar estas 3Rs, que son de reducción, refinamiento y reemplazo, pero para poder hacer de la experimentación en animales toda una ciencia bien regulada, y que en la práctica en sí significa que la experimentación va a seguir estando y bajo estas normas de supuesto cuidado de los animales, que son considerados de laboratorio, ¿no? Como si eso no fuera se pudiera ver animales de laboratorio, sino
claro, a los animales social, de laboratorio, ¿no? Sí se les puede hacer algo.
Claro, cuando es una construcción social, porque los animales son animales, los sí ponemos en laboratorios. La Asociación Argentina para la Ciencia y Tecnología de Animales de Laboratorio tiene normas de este tipo, ha presentado sus proyectos, está preocupada porque no se implementan los comités de éticas, porque ellos necesitan estos protocolos, ¿no? Porque si un estudio se arruina, por ejemplo, porque el animal está contaminado o es una cepa equivocada, el dinero que invierten va para la basura. Como dice este Víctor Fernández de la IBIME, no solo estás actuando humanitariamente, sino que tenés mejores resultados científicos. A mí, cuando se habla de tratamiento humanitario de animales de laboratorio, animales de granja, o sea, todo este tema del tratamiento humanitario, me produce siempre un gran desaliento, ¿no? Pensar que lo humano, lo humanitario, es oprimir a otros indefensos, a otros a los cuales se manipula, se usa, se tortura y luego se desecha, porque después de uno o de varios experimentos se desecha, porque están para eso, lo traen al mundo para eso, cuando son directamente criados específicamente para el laboratorio, o se sacan de las calles cuando es un recurso barato, como en el caso de los perros. Pero en definitiva estamos decidiendo desde un lugar de opresión, desde un lugar especista, individual y socialmente aceptado, que no importa la vida de ellos porque no es humana. Entonces, yo quiero que partamos de la base siempre de que la experimentación es posible por la misma razón que es posible el uso de animales no humanos para otros fines. Es decir, esta razón es que aceptamos usarlos como cosas debido a que no le damos valor moral a su vida. Si no, esto no sería posible. No sería posible que se experimente, no sería posible que nos entretengamos, nos vistamos o nos alimentemos con ellos. Entonces, como no se puede negar científicamente que son seres sensibles, lo que se pretende es seguir con este modelo de esclavitud, pero bajo reglamentaciones que yo he llamado del malestar animal y que se conocen como normas bienestaristas, y que incluso con otros abogados empezamos a llamarlos así más formalmente, normas de manejo de la actividad de explotación. Uh-huh. Y que son estas normas que yo te digo que pide la CITAL. Sí. Entonces, para empezar, desde la perspectiva abolicionista de los derechos animales, nosotros rechazamos esta actividad como cualquier otro uso. No importa cómo se haga, porque justamente lo que cuestionamos es el uso y no el tratamiento. Yo siempre digo que los detalles aberrantes de cómo se hace cómo cursa una injusticia pueden ser mostrados, pueden ser exhibidos y denunciados, pero sin olvidar que se trata de una injusticia y que se haga mal, se haga bien, se haga de una forma con más o menos dolor de aquel a quien le estamos cometiendo ese acto de injusticia. No interesa, lo importante es que no debe cometerse de ninguna manera.
Seguro, y en eso coincidimos. Ahora bien, si bien yo también estoy de acuerdo con que no deben existir experimentación en animales, ¿esto sirve de alguna manera? Supongamos que hay gente que sí está de acuerdo, ¿no? Que la hay y mucha. ¿Quién experimenta en animales le sirve o podría ser usado, digamos, pienso, un medicamento que sirve en un animalito quizá a la hora de trasladarlo a un humano no sirve? Entonces, ¿por qué lo hacemos sufrir al bichito?
Bueno, te comento, los experimentadores tienen justamente en este tema, a diferencia de todos los demás, porque en todas las demás explotaciones se hace por motivos de hábito, de costumbre, de placer, pero no está la excusa de la necesidad, claro, que sí tienen los experimentadores y que levantan como una barrera infranqueable, ¿no? Es decir, no se puede hacer de otro modo. Nosotros no quisiéramos, pero no podemos hacerlo de otro modo, te dicen. Entonces, te ponen esa pregunta que ni siquiera debería ser contestada, porque en realidad no es una pregunta objetiva, sino que está manejada para obtener determinada respuesta, que es esa pregunta de usted que prefiere su hijo o su perro. Claro. En realidad, mientras sigamos con este tipo de modelos, lo que va a hacer es su hijo y su perro, o sea, los dos. Esto que vos me preguntás tiene que ver con que, bueno, vos es que además de las cuestiones éticas que desarrollamos en ANIMA, yo participo también del movimiento de la antivivisección científica, que somos médicos, abogados y otras personas que en general estamos siguiendo una línea de trabajo que comienza en el 78 con los trabajos de Hans Reutsch y que hace una especie de revisionismo histórico, ¿no?, de lo que alegan los experimentadores. Entonces, básicamente encontramos con estos estudios que tres cuestiones. En primer lugar, que no es verdad que los avances de la medicina fueron hechos gracias a la experimentación con animales. Especialmente no lo fue incluso en casos que son tomados por ellos como típicos del avance científico con experimentación, por ejemplo en el caso de la poliomielitis, o por ejemplo el caso del cigarrillo, que es exactamente lo contrario, por no hacer caso al tema de cómo cursaba la enfermedad en los humanos, de no hacer caso a la clínica médica que veía que ya estaban denunciando las manchas que aparecían en los fumadores, se seguía diciendo que el cigarrillo no producía cáncer en los animales y por supuesto las empresas seguían adelante. En segundo lugar, que me parece también importante destacar, siempre se experimentó con animales, más allá de que en algún momento se hizo obligatorio por vía legal para el testeo de medicamentos. Pero entonces, como siempre se experimentó con animales, no podemos decir que fue por eso que se avanzó científicamente, porque sería como decir, por ejemplo, no sé, que una ciudad está limpia porque lo está, porque sus cuidadores se ponen siempre un tipo de ropa para limpiarlas. Entonces, si siempre se pusieron esa ropa, no por eso. Sí, está esa constante, pero de eso no podemos deducir que es por el uso de esa ropa, sino que pudo haber sido por otros motivos más. Claro. De hecho, es lo que ha pasado en la historia, por eso te hablo de este revisionismo histórico que hace la antivivisión científica y que ve que las cosas no son como dicen los experimentadores. Y en tercer lugar, lo que decías vos que mencionaste recién, que el modelo animal es contraproducente, y lleva a enfocar la enfermedad humana de manera que no se avanza realmente para comprender las causas de la enfermedad. Las causas de la enfermedad son siempre holísticas. Entonces, de esta manera se apunta siempre al tratamiento de los síntomas, es decir, a obtener una droga que actúe sobre esos síntomas de la enfermedad. Entonces, los medicamentos salen al mercado como seguros por ser probados en animales, que es el requerimiento legal. Y este requerimiento legal, ¿cómo surge? Surge para proteger a las empresas a raíz de un juicio que sufrieron a principios del siglo XX y constituye en la práctica una coartada legal para ellas. Entonces, las razones por las que no funcionan, y te lo digo así como se puede ampliar en el sitio de Animal, en el material que hay, pero para sintetizártelas, tenemos en primer lugar que las distintas especies animales son diferentes entre sí y primero entre sí, y segundo en relación al ser humano. Entonces reaccionan en forma diferente a la misma sustancia. Entonces, no solamente en cuanto a las diferentes especies, sino también en cuanto al hombre, a la mujer, en cuanto sea macho y hembra, y en diferentes momentos del día. En fin, es como una especie de ruleta rusa, y vos, si tenés vía libre como experimentadora para empezar a investigar, prácticamente podés probar lo que a vos se te ocurra. Claro. En segundo lugar, es imposible recrear de forma artificial una enfermedad que se desarrolla espontáneamente en el ser humano. Es decir, si yo estoy martillando o destruyendo químicamente las articulaciones de un perro sano, esto no es artritis, es la reproducción grotesca de sus síntomas. Y en tercer lugar, cualquier experimento que se haga, siento que va a arrojar en su resultado, aunque estén ocultas las huellas del sufrimiento físico y psicológico del animal, ¿no? Entonces, volvemos otra vez a lo mismo, volvemos a la cuestión ética. Todos los seres animales son usados contra su voluntad y todos son seres atormentados que, si estuvieran en libertad, harían enormes esfuerzos por preservar su vida, correrían, lucharían y se desesperarían por mantener su libertad y harían todo lo posible para evitar el dolor que se les puede infligir. Cuando están aislados en los laboratorios, se les quema, se les hiera, se los mutila, se los fractura, envenena, irradia, se los droga, se les inocula enfermedades por las que sufrirán hasta la muerte. Incluso algunas cepas, como las que se crían en algunos lugares como en La Plata y se venden, son cepas que ya vienen preparadas, modificadas genéticamente, sufriendo cáncer desde que nacen. Entonces, después con eso se lo somete a experimentos incluso psicológicos, ¿sabes, no? A través de descargas eléctricas, se los inmoviliza para gotear, como en el caso del test Dracy, con los conejos ingredientes cosméticos, hasta que se los deja ciegos, luego se los desecha. Y bueno, me parece que con todo esto creo que podemos decir que realmente esto de que torturar a un animal, como dicen los carteles de Ánima, torturar a un animal es crueldad y torturar a muchos es ciencia, pero es en realidad, yo digo, un tipo de ciencia que constituye un estado de conciencia, y ese estado de conciencia es un estado de violencia, un estado de egoísmo y de negación. Si no, propongo incluso a las personas que hagan un experimento de imaginación, ¿no? Por un lado, lo que yo digo siempre, o sea, hay todo un basamento ético de tipo de razonamiento para decir por qué no deberíamos usar a los animales para fines nuestros, por qué no deberían ser recursos para fines humanos. Pero también tenemos que hacer un ejercicio de empatía y ponernos en el lugar del otro, ponernos en el lugar de ese otro ser, cualquiera sea, animal humano, animal no humano, y sentir lo que está sufriendo. A veces tenemos que tener nosotros un gran dolor o psíquico, físico, para poder siquiera imaginarlo, si no es como que no nos podemos hacer una idea de lo que puede estar sufriendo. Pero también podemos hacer otro experimento, que quizás no sea tan agradable para algunos, pero que lo hagan, que es ponerse en el lugar del que está experimentando con ese animal, sacándolo de la jaula, inyectándolo, abriéndolo, exponiéndolo. Entonces, a lo mejor esto no lo podemos hacer, no importa que no lo podamos hacer, pero justamente incluso no pudiéndolo hacer nos hace tomar conciencia de que para hacer determinados actos es necesario tener una actitud de superioridad, de dominio y de desprecio por ese otro ser, de manera de disponer de él según nuestros deseos, cualquiera que sea.